lastre que tenemos es la corrupción y tenemos que combatir la corrupción. Y en eso estamos empeñados todos. Lo vamos a hacer, esté donde esté, vamos a caerle la corrupción, caiga quien caiga. Para ello nosotros hemos visto efectivamente y hemos constatado a través de unos audios que grandes magistrados, grandes jueces, hacían negociado de manera oscura, arreglaban los juicios, y es decir, nos quedamos escandalizados porque conocemos lo evidente. Recién nos hemos enterado que había problemas en el Poder Judicial con los audios, o ya lo sabíamos los peruanos. Solamente esos magistrados en Lima han obrado de manera inadecuada o delincuencial, o también existe igual en todo el Perú. Entonces no podemos hacer un parche y pensar que la solución está en cambiar ese juez. Tenemos que reformular todo el sistema de justicia del Perú. Y eso es lo que nos proponemos. No basta cambiar a un corrupto. Tenemos que sacar a todos. Y eso es lo que queremos hacer con la reforma del sistema de justicia. Por eso hemos pedido que el pueblo se pronuncie para cambiar la elección del Consejo Nacional de Magistratura, porque todos esos jueces eran elegidos por un grupo de personas que no tenían la capacidad moral al ver los resultados de su elección. Tenemos que buscar la gente más proba. Sí, necesitamos gente que esté capacitada profesionalmente, que tenga experiencia, pero el principal requisito que debe tener el que elige un juez o un fiscal, el principal requisito es que sea honesto. Ese es el principal requisito. Y lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. Y así como hemos emprendido la reforma del sistema de administración de justicia, también yo agradezco a todos mis ministros, ministras, que el día de ayer de manera unánime aprobaron los tres proyectos de reforma política en el Consejo de Ministros.
Tres, bienvenido. Sigri. ¿Qué tal, amigos de Diario La República? Estamos precisamente en una transmisión especial el día de hoy para el programa Civil.pe. Nos encontramos en Palacio de Justicia y vamos a comentar lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra y ustedes lo acaban de escuchar. Tenemos que reformular todo el sistema de justicia del país, es lo que ha dicho el señor Vizcarra, y que también no basta con cambiar a uno, hay que sacar a todos. Es por ello que nos encontramos hoy en compañía de nada más y nada menos que el presidente de esta institución, el Poder Judicial, el doctor Víctor Prado Saldarriaga. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros.
Encantado y con mucho gusto atender su entrevista.
Bueno, hemos escuchado las declaraciones constantes del presidente, no solo en 28 de julio, en reiteradas visitas que él viene haciendo al interior del país, y me parece interesante discutir con usted estas propuestas que ya están llegando al Congreso, que podrían ser parte de una discusión que incluso se lleve a la gente, y en las cuales usted también jugará, me imagino, un papel importantísimo. Proyectos de ley, por ejemplo, que tienen que ver con la transparencia en el Poder Judicial, proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con la Autoridad Nacional de Integridad y control del Poder Judicial, lo mismo para el Ministerio Público, reformas, ¿no es cierto?, constitucionales en distintas instituciones, incluida la suya. ¿Cómo se complementan estas iniciativas con lo que usted está encabezando al interior del Poder Judicial?
Bueno, en primer lugar, hay coincidencia en varios aspectos. Nosotros escuchamos con suma atención los anuncios que hiciera el presidente el pasado 28 de julio, pero días antes el Poder Judicial, en su portal institucional, ya había puesto en conocimiento de la ciudadanía nuestras propuestas de reforma urgente del sistema de justicia. Hay cuando menos tres aspectos en los cuales diría yo que hay una identidad bastante notoria. En primer lugar, lo que es un objetivo nacional, la necesidad de contar con un nuevo diseño, un nuevo perfil y un nuevo procedimiento de elección de magistrados a través del Consejo Nacional de la Magistratura.
Okay.
El Poder Judicial tiene una propuesta que ha sido presentada incluso antes que la convocatoria que hace el primer mandatario, y en ella hay un punto que sí nos diferencia de manera notable. Para nosotros es importante que se dé también un cambio sustancial en la estructura y en la operatividad de la Academia de la Magistratura.
Uh-huh.
Que ésta se convierta en la proveedora natural de los aspirantes a jueces y fiscales. Para ello tienen que ordenarse tanto la currícula como también los tiempos de formación.
¿Se reformularía el Consejo Nacional de la Magistratura en sus competencias entonces?
Yo diría que sí.
Okay.
En primer lugar, nuestro modelo apunta a que la Academia de la Magistratura forme a los aspirantes por un periodo de 2 años, los jóvenes que egresen de las universidades, los nuevos profesionales que tengan vocación por el servicio de justicia, pasarían por las aulas de esta Academia de la Magistratura, serían formados en temas técnicos como también en valores propios del ejercicio de la función judicial, y los mejores, vale decir, un cuadro de méritos que se organizaría en función de cada promoción, la selección del Consejo Nacional de la Magistratura con otro diseño también.
Sobre ese tema, doctor, quisiera detenerme un ratito y profundizar, porque justo hemos escuchado en todos estos audios de la corrupción, audios de la vergüenza, que la corrupción había infiltrado no solo la Academia de la Magistratura, donde también se elegían a dedo ciertas personas, o al menos eso evidencian hasta ahora los audios, sino que también está el tema, por ejemplo, que el presidente Martín Vizcarra ha querido tocar, y es la probidad de los abogados en general. Él está planteando un proyecto de ley, por ejemplo, para, ¿por qué no?, no solamente tomar un examen que de repente hemos escuchado a miembros del Consejo preguntar cómo se hace un arroz con pato, usted lo ha escuchado y usted mismo ha sentido vergüenza ajena, lo dijo tal cual, sino que también, por ejemplo, se muestren hojas de vida, ¿no es cierto?, el tema de informes, entrevistas, sentencias, declaraciones juradas, todo esto de los abogados que puedan o no aspirar a esos cargos.
Claro, es lo natural, es la forma.
¿Ya se hace?
Normal. Se hace y no se hace a la
okay.
vez. Creo que lo que hemos conocido a través de los audios nos muestra lo manipulable de estos procedimientos, y por ende para nosotros es muy importante una reorganización de la Academia de la Magistratura.
Uh-huh.
Y eso implica un filtro desde el acceso a este organismo hasta el producto final que permita obtener a los mejores en desempeño y en formación para que aspiren ya a enfrentar un concurso para llegar a cubrir las plazas judiciales. Esto hoy en día no se hace. La Academia de la Magistratura pues realiza cursos muy breves, cursos a distancia, y así no formamos jueces, ni tampoco hacemos una evaluación de las otras características que debe tener un magistrado, sobre todo la probidad, sobre todo un sentido muy claro de sus funciones.
En esas coincidencias, digamos, hay varios caminos, como bien comentábamos, eso va a pasar por el Congreso.
Necesariamente, el Congreso es el punto de unión de todo.
Pero usted además ha anunciado que hay, por ejemplo, ya una comisión de trabajo que se ha creado en donde se va a revisar, rediseñar el procedimiento de designación de jueces supernumerarios. Y estoy entendiendo, si no me equivoco, que hay, ¿no es cierto?, comisiones como la de integridad y control, transparencia, modernización tecnológica, cosas que, yo no sé, usted cómo evalúa la gestión del señor Duberlí Rodríguez, haya podido o no dejar empezadas, no lo sé.
Bueno, nada de esto se ha trabajado antes.
Okay.
Son opciones innovadoras. La segunda línea de coincidencia justamente es la que corresponde a los sistemas de control interno. Si bien el Ejecutivo nos habla de una autoridad de integridad que operaría en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, nosotros insistimos con la recuperación de una propuesta de hace muchos años presentada al Congreso, que es la existencia de un sistema de jueces contralores. Es decir, un perfil diferente de magistrado judicial que no interviene en procesos, sino que se dedica justamente a desarrollar mecanismos de evaluación, de alertas, de pesquisa, si esto es necesario, de las conductas disfuncionales o aquellas que representan actos de corrupción. Incluso coincidimos también en la necesidad de que este nuevo sistema de control tenga posibilidades de desarrollar investigaciones especiales, uh-huh, que incluyen la interceptación de comunicaciones, el desarrollo de seguimientos, para poder detectar a tiempo
a los propios miembros de interés.
Exactamente. Claro está, en tanto tengamos indicios de que hay una actividad que sale de los cánones ordinarios y propios de la función judicial.
¿Eso lo vería quién? Porque incluso yo entiendo, también se ha anunciado que el señor César San Martín, el magistrado, va a ser investigado por el Comité de Ética Judicial. ¿Va a ser eso también una institución que juegue un papel?
El Comité de Ética existe en el sistema de justicia desde ya hace algunos años, ¿no? Lo que yo estoy refiriendo es una propuesta
diferente,
nueva. Exactamente.
Perfecto. Pero coincide... no va a suplir ni superponerse, disculpe, doctor,
no.
A la de la Comisión.
No. Tiene otra naturaleza.
Okay.
Lo que sí, y no queda muy claro todavía en el perfil presentado por el Ejecutivo a través de sus proyectos de ley, es si este nuevo organismo tiene una composición mixta o no. La propuesta del Poder Judicial va en que sea un organismo mixto, uh-huh, es decir, que intervengan estos jueces contralores, una especialidad distinta que debe ser elegida también por concurso público,
uh-huh,
y además representantes de la sociedad civil,
uh-huh,
de aquella que está afín al sistema de justicia, para que en conjunción den vida a este nuevo modelo de control.
Para tocar, y justo ya estaba moviéndome al tema del señor César San Martín, él va a ser investigado, entiéndose incluido que también el Comité de Ética vea el caso de Martín Hurtado, otro juez supremo que ha sido incluido en estos audios de la corrupción. ¿Tienen algunos otros nombres, personajes que van a pasar por esas instancias mientras se genera toda esta reforma y reordenamiento del Poder Judicial?
Bueno, de momento hay casos, los iniciales, uh-huh, dentro de los cuales está involucrado tal vez el más representativo de toda esta experiencia negativa de los audios y que está en el canal ya del Ministerio Público y a través de él en el Congreso de la República.
Uh-huh.
Tenemos el caso de estos magistrados que usted ha hecho mención y que ya ingresan a este escenario interno del Comité de Ética. Y lo que yo he dispuesto es que todo magistrado de cualquier nivel que sea nombrado, que intervenga, que actúe como interlocutor en estos audios, tendrá en primer lugar que hacer una explicación pública de las circunstancias, del contexto, de lo que se trató y cuándo se trató y por qué se trató.
¿Y de no
con independencia, que ya entra el otro canal,
okay,
con independencia, eso es paralelo, ¿no? Uh-huh. O sea, para nosotros es una política. Todo aquel que aparezca allí y que de alguna u otra manera tiene una representación directa o indirecta de la institución, tiene que hacer frente,
uh-huh,
a la opinión pública y a la necesidad de esclarecer su situación. El otro canal ya es el que tiene conexión con el control de posibles infracciones, y que esa es la tarea del Comité de Ética.
En todo este proceso de reforma, varios de nosotros nos preguntábamos leyendo las noticias si también entra a tallar el INPE. Yo entiendo que es una institución que tiene, digamos, determinada autonomía, pero le cuento una cosa muy chiquita. Justamente el Poder Judicial de Puno acaba de condenar a 5 años y 6 meses de pena privativa de la libertad al exdirector de un penal en Juliaca, Carlos José Celestino Tufino, porque se le encontró cobrando una coima de 900 soles a un reo que quería tener su celular. Entonces, necesitamos también ver esto de forma integral. ¿Qué va a suceder con estas autoridades que están yendo presas, además?
Esto es muy importante. Si me permite desarrollar un poco más
las
ideas. En Latinoamérica, ¿por qué tenés un caso aislado del Perú? Concurrimos a un rebrote de lo que técnicamente llamamos la criminalidad de las PEC. Esto es, de las personas expuestas políticamente.
Uh-huh.
Es decir, de aquellas personas que tienen poder político, que tienen poder económico, que tienen poder mediático y que pueden influenciar en las decisiones de Estado, en la opinión pública, en el manejo de la economía de un país. Son ellos los que estamos observando desde el punto inicial hasta el final, cuando menos de nuestra región, implicados en delitos graves.
Uh-huh.
En consecuencia, todas estas personas tienen que afrontar procesos que eviten pasar por estos canales intermedios, en mi concepto, prerrogativas indebidas, de tener un juicio político, de tener una comisión especial.
Exactamente.
Por ende, para concluir con su pregunta,
uh-huh,
el INPE es parte del sistema del Ejecutivo, corresponde al Ministerio de Justicia. Y si sus integrantes cometen delitos, pues pasan directamente al fuero penal. Y me parece muy buena noticia la que usted nos transmite, de que el Poder Judicial ha respondido a ese mal funcionario con una condena.
Me voy a ir un poquito más allá de esa propuesta. ¿Por qué no plantear que funcionarios como este señor, que de repente puede cumplir esa condena de 5 años, salir y volver a postularse a otras cosas? ¿Eso también no podría ocurrir?
Bueno, el marco normativo ya ha tomado cuenta de ello, ¿no? Ya existe en nuestro país normas que inhabilitan de manera definitiva eso y otras opciones similares que inhabilitan a los malos funcionarios para poder volver a ser reclutados de cualquier forma en el Estado.
Personajes, para hablar de la situación de que han estado en medio de todo esto, por ejemplo, el tema de Walter Ríos, ¿no es cierto? De estos señores que finalmente tienen una detención preventiva, en el caso del señor Ríos, en el resto está en proceso, ¿no es cierto? El caso del señor Inostroza, pero ¿cómo queda su estatus? Ellos siguen siendo jueces. El propio señor Duberlí Rodríguez ha renunciado, pero él sigue siendo juez. ¿Está en medio de una investigación o no? Ese tipo de detalles.
Hay diferencia.
¿Públicamente se rinde cuentas también sobre eso?
Voy a explicar en primer lugar el procedimiento. El señor Duberlí Rodríguez sigue siendo juez de la Corte Suprema porque él no ha sido objeto de una suspensión. Los jueces supremos, y esa es parte también de las prerrogativas que yo le menciono, cuentan con un fuero especial para suspenderlos o destituirlos, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Uno de los últimos actos que realizó este Consejo antes de ser desactivado por decisión del Congreso y sometido también a procedimientos sus integrantes fue suspender a este magistrado involucrado mayormente en los audios.
¿Se refiere a Walter Ríos?
No, me refiero al otro, al vocal de la Corte Suprema, al juez de la Corte Suprema. En el caso del señor Ríos, que es un juez superior, es el Poder Judicial el que directamente actúa. Una de las primeras medidas que se tomó en la institución fue declarar en emergencia al Callao. Intervenir la Corte del Callao, tanto en el plano administrativo como en el plano jurisdiccional. Y allí la oficina interna, perdón, la jefatura de control de la magistratura, de la OGMA, es la que dispone su abstención inmediata.
Sobre este tema, creo que usted ya ha respondido, pero quisiera que nos lo diga también a nosotros aquí en República. El caso de los cuellos blancos del Callao, precisamente estando, ¿no es cierto?, la Corte del Callao intervenida, ¿podría pasar a Lima? ¿Se va a tocar ahí? ¿Qué va a suceder?
Ya está decidido. Ese caso viene al sistema especial que tenemos de delitos contra la corrupción. Obviamente la crisis en el Callao deja muchas dudas a la posible imparcialidad, objetividad en el tratamiento de estos casos. Así que todos esos casos ya están rescatados de esa corte y van a ser procesados en nuestro sistema especial. Algo que quiero mencionar, usted hizo referencia a ello, el caso de los jueces provisionales, de los jueces supernumerarios. La próxima semana, y me gustaría mucho que los medios de comunicación hagan un seguimiento de este suceso inédito en la historia de la justicia peruana. Toda la Corte Suprema, el día 23 y 24, se va a desplazar a las Cortes Superiores del país que se encuentran en estado de emergencia igualmente para realizar allí visitas que conlleven un análisis de los problemas de integridad en los magistrados, de corrupción, de los procedimientos que llevaron a la designación de jueces provisionales y jueces supernumerarios. Además de verificar el rendimiento que han tenido estos magistrados y decidir si se mantienen en el cargo o si son separados. Esa es una potestad que tradicionalmente ha estado exclusivamente concentrada en los presidentes de las Cortes. Lo que nosotros estamos planteando es que en lo sucesivo el reclutamiento incluso de estos magistrados supernumerarios se haga por concurso público.
¿Hay también una posibilidad de transparencia al momento en el que se pide revisar fallos de estos jueces involucrados?
Indudablemente. El desempeño de un magistrado se analiza en diferentes indicadores. Uno de ellos tiene que ver con su capacidad técnica para resolver conflictos. Es un juez. Por tanto, la calidad de sus fallos, el manejo adecuado de la legislación, de la jurisprudencia, el entendimiento claro del problema que está conociendo y a su vez la comunicación de su decisión es un indicador de calidad, es un indicador.
Me queda claro, si mejora el filtro para que tengamos mejores jueces, asumimos que tendremos mejores fallos, queda claro.
Exactamente.
Pero con lo que ya hemos tenido y con
a eso es a lo que me refiero. La revisión de las decisiones que ya han adquirido cosa juzgada solo tienen dos procedimientos que la legislación actual permite. Uno, el discutir si son sentencias condenatorias a través de un proceso de revisión que tiene casos muy puntuales, la inocencia que fue desconocida de la persona allí condenada. Otro, si se trata de sentencias que han marcado líneas de jurisprudencia, y por ejemplo en el caso de el magistrado que usted menciona, su sala emitió dos decisiones que tuvieron esa característica de convertirse en un precedente obligatorio para todos los jueces del país. Una fue la de lavado de activos y otra fue la que concierne a la aplicación de las penas en caso de delitos sexuales en agravio de menores.
Que hay más
esas
de tres
dos
casos.
Y hay toda una secuencia. Esas dos sentencias, una la logramos revertir a tiempo, que fue con una sentencia plenaria de la Corte Suprema, en la cual fui ponente, uno de los ponentes, y dos, estamos ahora por plantear ya la realización de una nueva sentencia plenaria, de un nuevo pleno jurisdiccional, para destruir esa otra sentencia en su efecto vinculante que tanto daño ha generado al no aplicar estándares de penalidad, que nuestra legislación es muy dura.
Para que
un
me
delito
quede
de violación, si me permite concluir,
claro,
es 25, 35, hoy en día para todo acto de violación de menores, cadena perpetua. ¿De dónde podemos crear posibilidades de aplicar una pena de 6 años y todavía pretender que eso sea una decisión que tengan que seguir todos los jueces? Eso es lo primero que vamos a revertir.
Para que me quede clarísimo y para que la gente que también nos escucha le quede bien claro, entonces sí se puede hacer este proceso a través de plenarias de revisión, aún así el señor Inostroza no esté con sentencia. Eso, digamos, camina en paralelo.
Claro que sí. Estamos hablando de que
instancia,
en su acto funcional, él y otros magistrados han emitido una sentencia y le han dado el carácter de vinculante. Nosotros, cuando hacemos los acuerdos plenarios, vamos contra esta sentencia y anulamos su carácter vinculante si es incorrecto.
Y a la luz de esta investigación, con mayor razón aún.
Naturalmente. Pero ya antes incluso habíamos detectado esos indicadores.
Doctor, para pasar a otro tema que yo creo que, digamos, si no extendernos mucho más, pero sí me parece importantísimo. Algunos periodistas decían que del caso Lavallato nos hemos pasado al caso Lavajuez, pero que realmente le ha quitado protagonismo todo esto de los audios a un caso que es igual de importante y que continúa investigándose. En ese sentido, hay algunas medidas que se han interpuesto contra personajes involucrados en Lavallato. Estoy hablando de Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, acabamos de ver hace poquito que el impedimento de salida del país al señor PPK, que era de 18 meses, bueno, él quiso salir, no se le dejó. En el caso de Susana Villarán también, nuevamente se ha extendido el plazo de impedimento del país. Y además, el señor Kuczynski tiene que acudir a la fiscalía por el caso Lavallato el próximo 14 de agosto. Entonces, estamos muy pendientes, sobre todo porque son ex autoridades las que están involucradas. ¿Cómo toca esto el Poder Judicial, además, en paralelo con la reestructuración, reorganización, ¿no es cierto?, en la que se está metiendo, ¿no?
Hay dos aspectos, creo yo, importantes destacar. Primero, que eso valía lo que le expliqué hace un momento, que estamos concurriendo a una etapa donde los procesos y los procesados son personas que han tenido poder o mantienen poder. La judicatura entonces tiene que prepararse, tiene que potenciar su aptitud técnica para poder hacer frente a ese tipo de perfil de proceso y de procesado. Detalle más de cara a los casos que usted ha mencionado: la presencia activa de personas jurídicas. Hasta hace muy poco en el Perú se tenía como un dogma que la persona jurídica no podía cometer delitos. Siempre sostuvimos desde la cátedra, su servidor, y luego la ley nos ha dado en parte la razón, que la persona jurídica comete delitos
la
todos
empresa,
los días,
¿no?,
y lo comete muy bien. Ahí tenemos nosotros las personas jurídicas llamadas personas jurídicas de papel, personas jurídicas de fachada, y sobre todo las que antes pensaban que eran inofensivas, las personas jurídicas offshore. Pues bien, eso requiere un nuevo procedimiento y una nueva actitud técnica de los jueces. Procesar personas jurídicas no es lo mismo. Y ningún juez en el país ha sido formado hasta la fecha en ese tipo de acciones. Quizás por eso es que encontramos muchos titubeos, muchas prácticas implicantes en el quehacer de jueces y fiscales. Nos toca entonces revisar la formación y hacer que nuestros jueces y fiscales estén a la altura de las circunstancias. El Poder Judicial, en estos casos,
pero
tiene una tarea...
Eso, ahora mismo, para asegurar de que no se caigan casos contra personajes como
bueno,
el señor...
Bueno, a eso iba. Es que en el Perú existe un proceso penal diferente del que existía hace 14 años. Hoy contamos con un modelo procesal donde la actividad esencial corresponde al Ministerio Público. Y esto creo que lo entienda la ciudadanía y que no nos confunda. Una cosa es el Ministerio Público, otra cosa es el Poder Judicial, otra cosa es el Ministerio de Justicia. El Poder Judicial en este nuevo modelo es un órgano que espera. Que espera que en una primera etapa el Ministerio Público investigue, reúna los elementos de convicción, es decir, la evidencia que considera asienta su hipótesis de imputar un delito, de señalar a un responsable y lo presenta al juez para el juicio. En este momento, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? Simplemente su tarea se concreta a dar órdenes. Yo veo mucho los megaoperativos y los medios de prensa, que también tienen a veces esta confusión, pues dicen, han intervenido 400 policías, han intervenido 50 fiscales. ¿Y los jueces? Nada de eso se puede hacer si no hay una orden de un juez. El juez está atrás y lo más probable es que el juez no haya dormido dos días para poder permitir que la policía y la fiscalía haga ese trabajo. Es importante que en estos megaoperativos, sobre todo en los últimos, veamos en esencia que hay justamente una interoperatividad de estas instituciones bastante eficiente.
Yo entiendo que hay formas y que sobre todo lo importante ahora en todo esto que se viene de reforma y de cambios, ¿no es cierto?, para mejor, es importante que las autoridades se apoyen entre sí, que hagan el trabajo en conjunto que usted menciona. ¿Hay garantías desde el Ministerio Público? Hace poco hemos visto al señor Chavarri, diciendo que tal o cual fiscal no entregaba informes a tiempo y lo hizo en el Congreso de la República. Hay desazón, el señor Chavarri apareció en audio, se desmintió. ¿Eso le genera al resto de funcionarios confianza?
Bueno, yo lamento que el Ministerio Público hoy esté atravesando por una etapa de contradicciones muy marcadas entre sus altos funcionarios y sus operadores en los casos emblemáticos que lleva. Pero como lo he dicho en más de una ocasión, este es el momento para el Poder Judicial de no mirar la paja en el ojo ajeno, sino el tablón que tenemos en el propio. Por ende, estamos en una etapa de analizar nuestra institución. Y entonces yo dejo a esta organización, que es un sistema constitucional y autónomo, que evalúen ellos su situación y que muestren a la ciudadanía qué es lo que verdaderamente deben y quieren hacer en este contexto. Nosotros esperamos nuestra parte y mientras tanto nos dedicamos a lo que es propio, a nuestra tarea de ganar la confianza. Ayer se ha publicado el resultado de las encuestas de este organismo de opinión. Yo, que no he hecho absolutamente nada, tengo 13%. Es decir,
tiene que luchar contra lo que ya
estamos en un proceso, como diría la canción argentina, de cambalache. Todos estamos igualados. Entonces, sacar allí a flote una institución que tiene buenos jueces, que tiene jueces honestos, es una tarea difícil, pero la vamos a realizar. Y en eso quiero mencionar, nosotros estamos colocando el mayor esfuerzo. Y en mi corto tiempo, hasta el último día, trabajaré para que eso se revierta, para que al menos ese 38%, contando a los que no comentan ni a los que no responden y que son nuestra expectativa, podamos cambiar.
Y sin audio, sin cosas como las de aferrarse al cargo, bueno, ya lo hemos visto en tantas instituciones. Esa es la desconfianza que se ha visto en los números,
¿no? La tarea importante que nos toca a los que estamos aquí es ese trabajo psicosocial. Y ustedes, los medios de comunicación, tienen una tarea importante. Hagan las diferencias. Ayúdenos a mostrarle a la población dónde están los buenos y dónde están los malos. Uh-huh. Porque lo contrario, todos son malos.
No, y la pérdida,
pérdida de la institucionalidad es el peor daño que puede tener la democracia.
Doctor, sí. Un tema final. Mañana hay una movilización y se llama Mujeres por Justicia. Y sí quisiera arrancarle algún comentario sobre el tema. Hemos tenido a Arlet Contreras, en donde su caso ha pasado por el señor Inostroza, que no quiso traerlo a Lima, ha pasado por el señor Chávarri, que también ha cambiado un fiscal cuando era fiscal supremo, es lo que ella denuncia. ¿Qué garantías también va a dar toda esta reforma para las mujeres que son violentadas y que ven que sus casos se extienden 1, 2, 3, 4 años con videos y pruebas y fotografías?
Bueno, el Poder Judicial tiene ya instalada desde hace algunos años una comisión especial que busca desarrollar al interior del sistema de justicia un enfoque de género, que dirige, preside con mucho acierto la colega Elvia Barrios. Uh-huh. Además,
ustedes no le temen a la palabra género, doctor, ¿no?
Nunca, escuchándolo por favor, decirla, me parece por muy favor, bien. Está hablando a usted con magistrados que están a la altura de las circunstancias y de los tiempos. Uh-huh. Ahora, un aspecto importante. La Corte Suprema, nosotros hemos emitido 3 acuerdos plenarios, cosa que tampoco se difunde mucho, a favor de la justicia de género.
¿Este es el momento?
Y, justamente, el primero, el señalar que ya no se requiere hacer todo un proceso de constatación 3 o 4 veces de la víctima y de sus declaraciones. Uh-huh. Basta una para que sirva. Segundo, recuperar el significado de la pericia psicológica, que es la que aporta el daño, la conmoción que sufre la persona que es víctima de una agresión sexual y que antes ni se miraba. Nosotros lo hemos colocado como una evidencia esencial. Y tercero, más allá aún, hemos declarado en un acuerdo plenario que es un abuso el que en determinados núcleos originarios de nuestro país, rondas campesinas, comunidades amazónicas, comunidades andinas, se siga creyendo que someter a prácticas sexuales a niñas o adolescentes es una buena costumbre.
¿Se va a capacitar a jueces en otras lenguas del país?
Ya lo tenemos.
En Aymara,
ya lo
personas
tenemos.
Que no acceden a la justicia por eso.
Le voy a dar un ejemplo muy simple. Si usted revisa el portal actualmente del Poder Judicial, si me permite, actualmente el Poder Judicial, ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Uh-huh. El mensaje de su servidor está en quechua. Uh-huh. Aparte de ello, tenemos...
¿Qué porcentaje de los jueces, doctor, puede decir lo mismo que usted? ¿Que buenos fueran todos estén a la altura de dar el mensaje?
Nosotros tenemos un sistema actualmente de formación. Tenemos uh-huh. una comisión de justicia intercultural.
Es bueno decirlo, por eso queremos informar.
Una comisión de justicia intercultural que tengo el honor de presidir ratificadamente por más ya de 6 años. Y uno de nuestros congresos de aproximación y de encuentro fue justamente el de recuperar las lenguas originarias y de formar a nuestros jueces. De hecho, en las zonas quechohablantes, en las zonas aymarahablantes, en las zonas de algunas de las lenguas de las comunidades nativas, ya tenemos magistrados que hablan y a los otros los estamos formando. En este momento hay 2 cursos que se están desarrollando para no solo intérpretes, sino para jueces.
¿Y qué hay más, doctor? Nosotros felicitamos esa labor, entendemos que hay que esperar.
Algo que quiero responder también, importante al Ejecutivo. Ya se acerca el periodo de discusión presupuestal. Yo soy enemigo de las reformas de papel. Si queremos que esto cambie, hay que invertir. Dennos los recursos que pedimos. De lo contrario, todo será parte de una nueva frustración de la población. Uh-huh. Todo será parte de una reforma circular, donde no iremos a ningún lado. Así que esperamos que nuestros requerimientos en la oportunidad de vida sean igualmente atendidos, porque solo así podremos cambiar. Muchas gracias por
en octubre y noviembre estaremos pendientes a la discusión del presupuesto.
Le agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias al doctor Víctor Prado Salgarriaga por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, también por vernos. Esperamos haber atendido la mayoría de inquietudes, pero cuando no, lo esperamos, por supuesto, también en nuestros estudios más adelante, que seguro haremos un seguimiento.
Necesito,
y hemos tomado la palabra en todo lo que se viene.
Necesito ese espacio. Yo más bien le tomo la palabra.
Perfecto.
Para en los momentos en que tenemos que anunciar cosas, sobre todo, por favor, 23 y 24, este hecho inédito. Jueces de la Corte Suprema se estarán en todo el país, estarán en el campo. pisando el terreno y tomando decisiones en él. Bien. Muchas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia. Y nuevamente mi pedido, por favor, denos la oportunidad.
Los recursos para hacer los cambios que se necesitan y que sean bien usados en ese sentido. Gracias, doctor Prado, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos. Vamos a seguir enganchados a través de las redes sociales y a través de La República. Nos reencontramos ya el día lunes. Que tengan muy buen fin de semana.